El día de hoy iniciamos con esta serie, La vida cristiana auténtica. Para registro, 8 de julio del 2018, se ha denominado esta plática, El amor es la característica del creyente verdadero. Hay una pregunta que el Señor hace al apóstol Pedro. ¿Me amas? Esta está en Juan 21, 16, del 15 al 17, pero partimos del versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo, pastorea mis ovejas. Antes de entrar al punto de fondo de esta enseñanza, si vamos a hablar del amor, y principalmente de cómo está tratando el Señor con Pedro respecto de qué amor, tomemos entonces el contexto del Evangelio de San Juan, en donde se encuentran estos versículos. La meta del apóstol Juan era que sus lectores supieran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tuvieran vida en su nombre. El epílogo al que pertenece este capítulo 21, en donde se encuentran los versículos de nuestro estudio, es una conclusión adecuada a este evangelio y contiene respuestas a tales preguntas. Responde la pregunta de que, ¿quién cuidará a los discípulos una vez que Jesús regresará al Padre y no estuviera más presente físicamente? Y segunda, que es con la que habremos de trabajar, cierra la historia de Pedro. Él había negado a Cristo en la noche de su arresto, y no apareció por ninguna escena de la crucifixión. Aún después de ver la tumba vacía, no estaba seguro de lo que había sucedido. El epílogo revela que la negación y la duda no fueron el final de su historia, relacionando su reconciliación con Jesús. Entonces, los primeros 14 versículos responden a la primera pregunta, que era la que importaba más a los discípulos. ¿Qué pasaría con ellos una vez que el Señor ya no estaba? Pero antes de que los discípulos aprendieran la lección de que Cristo continuaría proveyéndoles para ellos, tendrían que enfrentar primero su propia insuficiencia. Y aquí ya nos empieza a hablar el Señor. Como resultado, el pasaje ilustra dos dependencias en contraste a partir de las cuales ellos podían escoger. Los discípulos podían depender de su antiguo trabajo y escoger la vida anterior a que Jesús los llamara, o podían continuar en el ministerio del Evangelio dependientes de su poder y su provisión. Quienes pertenecen a Cristo enfrentan estas dos opciones. ¿Seguimos por nuestra cuenta o seguimos a Cristo? Entonces, vamos a poner esta enseñanza en manos del Señor. Acompáñenme a orar. Padre, te pido esta tarde, Señor, que quites de mí toda palabra de mi propio pensamiento, que sea tu Espíritu el que se manifieste, que sea tu voz la que llegue. Abre el corazón de mis hermanos para que verdaderamente reflexionemos en esto que tú tienes para nosotros. Que verdaderamente cuando respondamos a esa palabra, a esa pregunta de que si te amamos, tengamos plena convicción de ese amor tuyo para con nosotros. Padre, gracias por guiarme, Señor, y por abrir el corazón de mis hermanos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces, primeramente nos enfrentamos a la debilidad y los fracasos humanos. Ya están hablando de nosotros. Ellos tenían una instrucción. Deberían de esperar al Señor. Y Simón Pedro, en esa impaciencia que lo caracteriza, deja de esperar y dice, voy a pescar. Él no estaba refiriéndose a hacer un viaje placentero a Ensenada, a Los Cabos, para ir a pescar. Él estaba diciendo algo tremendo que va relacionado ya con nosotros. Él estaba declarando que regresaba a su antigua vida. Las preguntas del Señor a Pedro en el versículo 15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? No se refiere estos a personas, se refiere a todo lo relacionado con el ejercicio de la pesca, con la antigua vida. El Señor estaba llamando a Pedro a dejar su antigua forma de vida y a comprometerse completamente con el servicio a Él. Aquí hay que ir empezando a guardar palabras, a comprometerse completamente con el servicio a Él. La experiencia fallida de los discípulos en algo que sabían hacer bien determinaba una incapacidad en cuanto al servicio al que habían sido llamados y una búsqueda de un regreso a una vida. El Señor no los había llamado a eso. No habían considerado suficientemente el plan de Jesús para sus vidas y la capacidad de Él para frustrar sus esfuerzos de manera sobrenatural. Antes de las preguntas está la parte donde el Señor está esperando cuando ellos vienen de regreso y no habían pescado nada. Vamos a ver entonces cómo ser un cristiano comprometido en el contexto del Evangelio de Juan. El verdadero llamamiento del Evangelio a seguir a Jesucristo es una llamada a la negación personal. El Evangelio llama a los pecadores a someterse completamente a Jesucristo, a encontrar sus vidas perdiéndolas, a ganar sus vidas abandonándolas, a vivir las vidas más plenamente vaciándolas. Jesús nunca fue culpable de hacer las cosas fáciles para los pecadores y contribuir así a una falsa confianza y seguridad de la salvación. Él declaró: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Advierte que quienes le siguieran debían estar dispuestos a negarse a sí mismos. Hace hincapié en la importancia de conocer el costo de comprometerse con Él. Jesús no ofrece a los pecadores una transformación superficial. Él los llama a someterse a una toma de posesión completa de sus vidas para la gloria de Dios y con beneficios eternos. El resto del capítulo se centra en la otra preocupación, la restauración de Pedro, tan crucial para el ministerio del Evangelio después de la ascensión de Cristo y el envío del Espíritu Santo. Él fue la elección de Dios para ser la voz más importante a los judíos en los primeros años de la iglesia naciente. En el proceso de relacionarse con Pedro, los creyentes podemos ver un ejemplo del significado esencial de ser un cristiano comprometido. Amar a Cristo más que cualquier cosa, estar dispuesto a sacrificarlo todo por Cristo y seguir a Cristo. Este es el principio que va a regular el amor al que nos vamos a estar refiriendo. Los cristianos comprometidos aman a Cristo más que a todo lo demás. ¿Y qué es todo? Todo. Amar a Cristo más que todo lo demás. La característica principal de los redimidos siempre ha sido el amor por Dios. La característica principal. Dice Deuteronomio 6:5: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Moisés exhorta a manifestar ese amor obedeciendo los mandamientos. Daniel abre su corazón y en su oración dice: Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ya en el exilio, Nehemías hizo eco de esa oración de Daniel: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. También en el corazón de David estaba. Él dijo: ¿cuánto te amo, Señor, fuerza mía? En el Salmo 18:1. En el Nuevo Testamento también se enseña que el amor es la característica del creyente verdadero. ¿Y qué es una característica? Algo que nos distingue, no algo que digamos nosotros que tenemos, que los demás tienen que ver en nosotros, ¿sí? Entonces, en el Nuevo Testamento se establece esa característica del creyente verdadero. Cuando se le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más grande, Él dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. En 1 Corintios, Pablo dice: El que ama a Dios es conocido por Él. Luego advierte, si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Esto es muy fuerte. Solo quienes aman a Dios reciben la vida eterna, Santiago 1:12, y heredan el reino, Santiago 2:5. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, dice la primera de Pedro 1:8. El amor es la fuerza directriz y convincente que motiva el servicio cristiano. Y Pedro, a quien se dirigen esas preguntas, él aprendió por el camino difícil qué significa amar a Jesucristo. Más de una vez había declarado su devoción a Jesús a toda prueba. Y aquí ya nos están relacionando a nosotros. En la última cena le dijo Simón Pedro al Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dice Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré enfrente de ti. Más adelante, audazmente, el mismo Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. ¿Y qué pasó? A la hora de la verdad, el amor confeso de Pedro falló y negó abiertamente 3 veces haber conocido a Jesús. Su amor jactancioso probó ser solamente palabras vacías cuando se enfrentó a una situación amenazante. El fracaso de Pedro resalta, subraya que la obediencia es la marca esencial del amor genuino. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan hizo eco de la enseñanza del Señor y en 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Jesús sabía que si Pedro iba a tener un papel crucial en la naciente iglesia para la cual lo había escogido, necesitaba restaurarlo. Ya tenía el llamado, había caído, había fracasado. El Señor sabía que tenía que restaurarlo. Las negaciones eran de conocimiento público y él necesitaba restauración pública. Los otros discípulos necesitaban una reafirmación para seguir ese liderazgo de Pedro. ¿Me amas más que estos? Y ya vimos y dejamos ya el antecedente que debe de leerse en relación a esa antigua vida. Pedro impacientemente, en cuanto a la no llegada del Señor, corre y jala a los discípulos a un regreso impulsivo de una vieja vida. Él estaba seguro que eso sí lo podían hacer bien, pero Jesús confrontó a Pedro y lo llamó a seguirlo, a ser el pescador de hombres que ya había recibido el llamamiento. Esto es importante. Ya le había dicho, ningún siervo puede servir a 2 señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 6:13. Jesús retó a Pedro a abandonar Jesús retó a Pedro a abandonar permanentemente su vida anterior y dedicarse exclusivamente a seguirlo en base a ese amor, que es un reto que él hace a nosotros. Pedro le responde, sí Señor, tú sabes que te amo. Aquí es importante que veamos, la palabra que Jesús usó en griego fue para amor agapeo, el más grande amor de la voluntad que implica compromiso total. Pedro, dolorosamente consciente de su desobediencia y fracaso, se sintió por completo culpable para afirmar ese nivel de amor. Los pronunciamientos ligeros eran cosa del pasado. Deshecho, humillado y completamente consciente de que sus acciones lo habían excluido de cualquier afirmación creíble sobre el amor más grande, Pedro respondió usando el verbo fileo, un término menos elevado cuyo significado es afecto, no amor. Además, recurría a la omnisciencia de Jesús y le recordó: tú sabes que te amo. Aceptando el reconocimiento humilde de Pedro que su amor era menos de lo que ya había afirmado, de lo que se había jactado y lo que Cristo merecía, aún así Jesús lo recomisionó diciéndole con amor: apacienta mis corderos. Apacienta se traduce a una forma del verbo bosco, que es un término usado para pastores, para pastar y alimentar el rebaño. El tiempo presente denota que es una acción continua. Es la misma responsabilidad de cada pastor, como Pablo lo señala en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y Pedro exhorta en 1 Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Pablo instruye al joven Timoteo sobre la forma de cómo hacerlo. Reforzando una vez más su punto sobre la supremacía del amor como motivo de la fidelidad, es que el Señor Jesús vuelve a decirle por segunda vez: según Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Una vez más Jesús usa el mismo verbo agapeo. Y una vez más Pedro no estuvo dispuesto a usar esa palabra en su respuesta. Pedro volvió a usar el verbo fileo, afecto. Entonces el Señor le hizo un encargo: pastorea mis ovejas. Este último término, distinto a apacienta, puede ser quizá un sinónimo, pero ambos expresan el alcance total de la responsabilidad que implica la supervisión total. Jesús no había terminado con Pedro y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Es importante que veamos por qué esa tristeza de Pedro. La razón de la tristeza de Pedro fue un cambio en el vocabulario del Señor. Aquí el Señor usó la palabra de Pedro para amor, fileo. Estaba cuestionando incluso la devoción menor que Pedro afirmaba con seguridad. La implicación de que su vida no soportara ni siquiera ese nivel de amor desoló a Pedro. Lo que hizo fue apelar más fuertemente a la omnisciencia de Jesús. Y por eso es que le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. En la tercera ocasión, Jesús aceptó el reconocimiento, imperfección y fracaso del apóstol. Y con misericordia le encarga el cuidado de su rebaño, diciéndole: apacienta mis ovejas. Así estuvo completa la restauración de Pedro. Pedro permaneció obediente a la comisión del Señor por el resto de su vida. Desde aquel momento su ministerio requirió más que la proclamación del Evangelio, requirió alimentar el rebaño que el Señor le había confiado. Bajo este contexto entonces, entremos a estudiar esta parte de la enseñanza de esta tarde, donde la pregunta es: ¿me amas? Esa pregunta dirigida por el Señor a Pedro, no hay más pregunta importante que pueda hacerse. Después de 20 siglos, sigue siendo una pregunta provechosa y escrudiñadora. Hoy a todos los que estamos aquí, en los distintos niveles en que nos encontremos en cuanto a la relación con el Señor, nos están preguntando: ¿me amas? Dios implanta en la naturaleza nuestra la disposición para amar a alguien con un sentimiento común. Mas sin embargo, nosotros desviamos nuestra atención. Nosotros vamos y adoramos otras cosas distinto a quien debemos adorar y amar. La única persona que es digna para que orientemos nuestros mejores sentimientos de nuestro corazón es el Señor Jesús, que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. A Cristo es a quien debemos de amar. La vida o la muerte, el cielo o el infierno, dependen de la respuesta que demos a la pregunta: ¿amas a Cristo? ¿Cuál es entonces el sentimiento peculiar que caracteriza al cristiano verdadero? ¿Qué siente hacia Cristo? Ese cristiano verdadero ama verdaderamente al Señor. Debemos entender que no somos cristianos solo por haber sido bautizados. Hay una razón más profunda. Tampoco lo somos porque venimos cada semana por rutina a un culto en la iglesia y durante toda la semana vivimos como si no existiera Dios. Un culto ciego y una adoración rutinaria no constituyen la verdadera religión. La Biblia dice, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Y aquí tenemos una primera lección que deriva de esto. Es fuerte. No todos los que son miembros de la iglesia visible de Cristo son verdaderos cristianos. La religión del verdadero cristiano está en su corazón y en su vida. Es algo que se siente en su corazón y que otros pueden ver en su vida y conducta. Ha experimentado su pecaminosidad y culpabilidad y se ha arrepentido. Ha visto en Jesucristo al divino Salvador que su alma necesita y se ha entregado a Él. Ha dejado al viejo hombre con sus hábitos carnales y depravados y se ha revestido del nuevo hombre. Ahora vive una vida nueva y santa. Habitualmente lucha contra el mundo, la carne y el diablo. Cristo es el fundamento. Le podemos preguntar al verdadero cristiano, ¿en qué confía para el perdón de sus muchos pecados? Y su respuesta será, en la muerte de Cristo. ¿En qué confía para ser declarado inocente en el día del juicio? Su respuesta será, en la justicia de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo tras el cual ejerce diariamente su vida? El ejemplo de Cristo. Por encima de todo esto, hay que ver que la peculiaridad, la característica, la señal del verdadero cristiano, del verdadero creyente, es su amor a Cristo. Podemos describir el carácter de ese verdadero cristiano y referirnos a su conocimiento bíblico, su fe, la esperanza, la obediencia. Mas en estas manifestaciones, si dejamos de hablar del amor, está vacía esa característica del cristiano. Esa descripción resulta pobre si se omite el amor hacia su divino Salvador. Entonces, no solamente confiamos, obedecemos, conocemos, sino es que le amamos, decíamos, por un camino doloroso. Pedro aprendió a amar al Señor. En la Escritura se menciona el amor en términos muy fuertes, y esto debe de preocupar a aquellas personas que en su momento, el día de hoy, y que están sentadas aquí, no tienen una relación con el Señor. El peligro del que no cree es grande, pero el peligro del que no ama es igualmente grande. El no creer y el no amar son escalones hacia una ruina eterna. 1 Corintios 16, 22 nos dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Pablo dice que no hay posibilidad de salvación para el hombre que no ama al Señor Jesús. No admite excusa ni paliativo para esto. Una persona puede que no tenga nociones muy claras y aún salvarse. Como Pedro, le puede faltar el valor y ser presa del temor y aún salvarse. Puede caer terriblemente como David y levantarse. Pero si no amas a Cristo, no estás en el camino de la vida. La maldición está sobre ti. Decía, son situaciones fuertes, duelen verdaderamente. Camina sobre el sendero ancho que lo lleva a la condenación. En Efesios 6:4 Pablo dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Aquí Pedro presenta buenos deseos y una buena voluntad hacia todos los verdaderos cristianos. Es de suponer que muchos de estos cristianos en las iglesias primitivas, aún hoy en día, eran débiles en la fe, en el conocimiento y en la abnegación. Y el punto estaba en encontrar palabras que los pudiera designar a todos sin desalentarlos. Y es que escoge una expresión general que describe a todo cristiano verdadero bajo un nombre común. No todos tienen el mismo grado en la doctrina, en la práctica, pero todos aman a Cristo en sinceridad. El Señor Jesús les dice a los judíos: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Está viendo a sus enemigos que estaban satisfechos en su condición espiritual, ya que según la carne se creían descendientes de Abraham. Estaban parados. Por eso decíamos al principio que estas enseñanzas generan un punto de partida en cuanto a la acción del creyente verdadero, que siempre está en movimiento. Vio a estos judíos, el Señor, como ahora ve a muchos ignorantes que profesan ser cristianos en la actualidad, que solo por haber sido circuncidados pertenecen al pueblo judío y ya se consideran hijos de Dios. Por eso es que el Señor Jesús establece un principio general, contundente y que no tiene lugar a duda. Nadie es hijo de Dios a menos que ame al unigénito Hijo de Dios. Muchos que profesan ser cristianos harían bien en recordar que este principio se aplica para todos, a nosotros y a los judíos. Si no hay amor a Cristo, no hay ninguna filiación divina. Por tres veces vimos que el Señor Jesús le hizo la misma pregunta a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le recuerda con dulzura su triple negación. Antes de restaurarle públicamente para que alimentara a su iglesia, le exige una nueva confesión de fe. Por eso decíamos que esta primera parte de estas enseñanzas van a ser, ¿sí?, un autoexamen que nos estamos diciendo, que nos estamos haciendo. Le exige una nueva confesión de fe. Hoy nos exige a nosotros esa nueva confesión. No hay preguntas como: ¿crees tú? ¿Me obedecerás? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué puedo hacer? Simplemente le preguntó: ¿me amas? Es una pregunta simple, pero tremendamente profunda. La persona menos entendida puede entenderla, pero es suficiente para probar la realidad de la profesión de fe del apóstol Pedro, la realidad de nuestra profesión como creyentes verdaderos. Si una persona ama realmente a Cristo, su condición es buena. ¿Quieres saber la razón por la cual el cristiano verdadero muestra estos sentimientos peculiares hacia Cristo, que son por los que se distinguen al creyente verdadero? Juan nos los dice en el capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Aquí la referencia es al Padre, pero no es menos cierto de Dios el Hijo. Entonces, como cristiano verdadero, yo, Javier Rebolledo, tú tienes que decir tu nombre: amo a Cristo por todo lo que ha hecho por mí. Sufrió en mi lugar y murió por mí en la cruz. Con su sangre me redimió de mi culpa, poder y consecuencias de mis pecados. Me llamó a través del Espíritu Santo e hizo que me arrepintiera, que creyera en Cristo. Me dio una vida de esperanza y santidad. Borró y perdonó todos mis pecados. Me ha librado del cautiverio del mundo, de la carne, del diablo. Me rescató del borde mismo del infierno. Me puso en el estrecho sendero que conduce al cielo. Me sacó de las tinieblas a la luz. Contra la intranquilidad del ritmo de la vida moderna, me ha dado paz para mi conciencia. Ahora este mundo que habla de ese estrés. Me ha quitado la incertidumbre y vivo ahora con esperanza. De estar muerto espiritualmente, de ser cadáver, como diría nuestro amigo Josías, soy ahora un hombre con vida. con todo esto que acabo de decir, que ha hecho conmigo y que ha hecho contigo, cada quien debe hacer su examen. ¿Te maravillas que como verdadero cristiano ame a Cristo? Claro que amo al Señor que me rescató. Se puede ver en las ilustraciones, en muchas que pudiéramos hacer. El autor de estas enseñanzas nos habla de tres ilustraciones. Aquel hombre que está en la cárcel y sin merecerlo, sale porque alguien pagó por él las deudas que tenía y porque lo hizo socio además. ¿Ese hombre no amará a quien hizo eso por él? Aquel hombre que en su momento se estaba ahogando marinero en el agua y alguien, no obstante del peligro, se avienta y lo rescata. ¿Ese hombre no amará a esa persona? De la misma manera y bajo los mismos principios, el verdadero cristiano ama al Señor Jesús. Este amor a Cristo es el compañero inseparable de la fe salvadora. La fe de los diablos es una fe desprovista de amor. También la fe, que solo es intelectual, está desprovista de amor. Mas la fe que salva va acompañada del amor. Aquí el amor no usurpa el oficio de la fe, no justifica, no une el alma a Cristo ni da paz a la conciencia. Mas donde hay verdadera fe, habrá también amor a Cristo. La persona que ha sido realmente perdonada es la persona que realmente ama. Por eso en Lucas 7:47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más aquel, porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, donde hay verdadera fe, habrá también amor a Cristo. Si una persona no tiene amor a Cristo, no tiene verdadera fe. El amor a Cristo es la fuente del servicio cristiano. Poco se hace por la causa de Cristo si se hace solo por un sentido de obligación. Para que las manos se muevan, el corazón ha de estar interesado. Hay diferencia entre los cuidados de una madre amorosa, de una esposa, por un esposo que tienen una enfermedad mortal, en comparación con los cuidados que puede hacer una enfermera. Esta última obra bajo el sentido de obligación, la madre y la esposa, impulsadas por el afecto y el amor. Una desempeña su labor por la paga que recibe, la madre o la esposa obran según los impulsos del corazón. En el servicio cristiano se distinguen los que tienen un intenso amor a Cristo. Lo podemos ver en la obra de grandes obreros de la iglesia. Pudiéramos señalar muchos de ellos, Owen, Baxter, Wesley, es infinita la lista. Todos han dejado una huella en el mundo. ¿Cuál era la característica común de todos estos hombres? Todos amaban a Cristo. No solo guardaron un credo, por encima de todo amaron la persona del Señor Jesucristo. Vemos cómo la justificación, la elección, la justicia pueden ser de confusión y otras doctrinas para un niño en una naciente edad. El amor a Cristo debería ser el tema básico de la instrucción de la instrucción religiosa del niño. El niño puede no saber de la profundidad de estos temas, pero él sabe que tiene que amar al Señor Jesús. El que Jesús le amó hasta la muerte y él debe corresponder con su amor, es un credo que se amolda al horizonte mental de ese niño. Por eso la Escritura dice en Mateo 21:16, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Hay muchos cristianos que conocen todos los artículos de los credos y que sin embargo tienen menos conocimiento de lo que es el cristianismo real que un niño que solo sabe que debe de amar a Cristo. El amor a Cristo constituye el punto donde se juntan todos los creyentes de la iglesia visible de Cristo. En el amor no hay desacuerdo entre episcopales, presbiterianos, calvinianos, metodistas. Todos experimentan un sentimiento común hacia aquel en quien han depositado su esperanza de salvación. Aman al Señor Jesús con sinceridad. Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Todos testifican de lo que sienten hacia aquel que murió por su pecado. Señales para nosotros, la testificación de lo que estamos haciendo en el ejercicio diario de nuestra vida. En el cielo, la característica de todas las almas salvas será el amor a Cristo. Aquella multitud que nadie podrá contar será un solo corazón. Todos se unirán en un mismo sentir, en un mismo corazón y en una misma voz en aquel himno de alabanza que tenemos en Apocalipsis 1:5-6. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Las palabras que Juan Bunyan pone en labios de Firme al llegar este junto al río Muerte son preciosas y dan un contexto al amor que estamos hablando. Y voy a leer textualmente esta parte. Este río nos dice, ha sido el terror de muchos y también para mí el pensamiento del mismo ha sido a menudo motivo de espanto. Pero ahora permanezco sereno. Mis pies descansan sobre el mismo lugar donde descansaron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca al pasar el Jordán. Ciertamente las aguas son amargas al paladar y frías al estómago. Sin embargo, el pensamiento del lugar a donde voy y la comitiva que me espera a la otra orilla son como llama ardiente en mi corazón. Ahora ya me veo al final de la jornada. Mis días de labor ya han terminado. Voy a ver aquella cabeza que fue coronada de espinas y aquel rostro que por mí fue escupido. Hasta aquí he vivido por el oír de la fe, pero ahora voy a un lugar donde viviré por la vista y moraré con aquel en cuya compañía se deleita mi alma. He amado oír de mi Señor, y ahí donde he visto la huella de su pie, ahí he deseado también tener el mío. Su nombre me ha sido común como un estuche de algalia y más dulce que todos los perfumes. Su voz me ha sido sumamente dulce y más que los que desean el sol, he deseado yo la luz de su rostro. Preciosas palabras. Quien desea estar preparado para el cielo debe conocer del amor de Cristo. Al que muere ignorante de este amor, muy fuerte, mejor le habría sido no haber nacido. Con el contexto ya del amor, de la pregunta que hizo el Señor a Pedro, ¿me amas? Y las respuestas que hizo Pedro, las palabras que utilizó, el amor al que se refirió y cómo se sintió en su momento humillado. Veamos entonces maneras y modos de manifestar el amor de Cristo. Si amas a alguien, deseas pensar en esa persona. Estas no son reglas de cómo hacerle y cómo tienes que quitar, no. Verdaderamente es un entendimiento de lo que implica ese amor directo con el Señor. Si amas a alguien, deseas pensar en esa persona, ¿sí? Esto sucede entre el verdadero creyente y Cristo. Cristo mora en su corazón y en su pensamiento. Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, en ese amor. En la religión el afecto es el secreto de una buena memoria. La gente del mundo no piensa en Cristo, ya que sus afectos no están en Él. Decíamos, nos desviamos y amamos otras cosas. Pero el verdadero cristiano que ama a Cristo siempre piensa en Él y en su obra, en lo que ha hecho por nosotros. Si amas a alguien, deseas oír de esa persona. Como verdadero cristiano te deleitas cuando escuchas acerca de tu Señor. El sermón que buscas es el que está lleno de Cristo. Las compañías que buscas son las que deleitan las cosas de Cristo. Si amamos a alguien, nos agradará leer de ella. Los que aman al Señor encuentran en su palabra el deleite de las Escrituras, ya que todas ellas hablan de su amado Salvador. Y por eso en el ejercicio diario de su vida está el compenetrarse, en adentrarse en el entendimiento por medio de la guía del Espíritu, de lo que las Escrituras nos dicen día a día cuando vamos a ellas. Si amamos a una persona, nos esforzamos por complacerla. Deseamos amoldarnos a sus gustos y opiniones. Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para adaptar sus deseos. Nos abstenemos de cosas que sabemos le aborrecen. Incluso hacemos cosas que no estaríamos dispuestos a hacerlos por nosotros, pero lo hacemos por ella. Así sucede con el verdadero cristiano y su amor a Cristo. Para poder agradar a Cristo se esfuerza en ser santo en cuerpo y en espíritu. Deja todo aquello que sabe que no complace a Cristo. Y aquí es determinante. Todo aquello que sabe que no complace a Cristo. Camina distinto de los del mundo, ya que no murmura ni se queja de los requerimientos de Cristo, que estos sean estrictos y severos. Los mandamientos no le son penosos ni pesada su carga. Todo ello es porque ama a su Señor. Si amas a alguien, amas a sus amigos. Así sucede con el creyente y Cristo. El verdadero cristiano considera a los amigos de Cristo como sus propios amigos, ya no a los amigos del mundo. Los consideramos como miembros del mismo cuerpo, hijos de la misma familia, soldados del mismo ejército y viajeros hacia el mismo hogar. Parece como si ya nos conociéramos de mucho tiempo. Se experimenta al corto tiempo una afinidad y familiaridad mucho mayor que cuando estás entre la gente del mundo. ¿Cuál es el secreto de todo esto? Que ama a su Salvador. Si amamos a una persona, seremos celosos por su nombre y honra. Así es el cristiano verdadero. Reacciona con santo celo contra las injurias hechas a la palabra, al Señor y a la causa de su iglesia. No nos quedamos callados ni permitimos que por su causa sea pisoteado el Señor. Testificamos siempre a su favor. Ante cualquier autoridad reconocemos al Señor. Si amamos a una persona, deseamos hablar con ella. Le decimos todos nuestros pensamientos, le abrimos nuestro corazón. Así sucede entre el verdadero creyente y Cristo. No tenemos dificultad para hablar con Él. Cada día hay algo que decirle y no somos felices hasta que se lo decimos. Y para que esto suceda es necesario el fundamento de ese amor. A través de la oración, cada mañana, cada noche, cada momento, hablamos con nuestro Señor, le expresamos nuestros deseos, sentimientos, necesidades y temores. Siempre ante la adversidad buscamos su consejo. En los momentos de prueba buscamos su consuelo. ¿Por qué es todo esto? Porque amamos al Señor. Si amamos a una persona, deseamos siempre estar con ella. Así le sucede al creyente verdadero. Para él ha sido placentero escuchar del Señor, pero veíamos lo que nos decía Bullán, ya no será por fe, será por vista. Eclesiastés 6:9, más vale vista de ojos que deseos que pasa. Estas entonces son las características por las cuales se descubre el verdadero amor. Hay muchas ilustraciones que podemos hacer de lo que es el amor. Difícilmente vamos a encontrar en la rama de Adán que se ignore el afecto y el amor. Por eso no se puede decir que el creyente no puede saber si ama o no a Cristo. En la pregunta que se te hace esta tarde, tu respuesta no puede ser, no sé. O lo amas o no lo amas. Es como la luz. El amor a Cristo se ve. Es como el sonido, se oye. Es como el calor, se siente. Si existe el amor, no puede esconderse. Si no puede verse, debemos estar ciertos que no existe. Nosotros lo sentimos en nuestro corazón y los demás lo ven. Si no lo están viendo en nosotros, es que no existe ese amor. Que estas reflexiones que acabamos de hacer en el contexto incluido de Juan en cuanto a la pregunta del Señor a Pedro de que si lo amaba, sean reflexiones que lleguen a tu conciencia. Que verdaderamente esta tarde te vayas con esa meditación. Considera la pregunta que Jesús hizo a Pedro. No trates de evadirla, de olvidarla saliendo de aquí. Examínala seriamente. Piensa bien. Y después de lo que has escuchado, la pregunta sería, ¿puedes honestamente decir que amas a Cristo? ¿Estamos a ese nivel jactancioso de Pedro? ¿No es una respuesta satisfactoria decir que crees la verdad del cristianismo y te aferras a los artículos de la fe evangélica? El mero asentamiento intelectual al contenido del evangelio no salva. Decíamos, los diablos también creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, Santiago 2:19. El verdadero cristiano va más allá de ese asentamiento. No solo consiste en conocer, confiar, amar. Esto es determinante. Amar a Cristo el Señor. Aquellas personas que esta tarde pudieran no tener una relación con el Señor, aquí viene algo para ustedes. El motivo de tu falta de afecto y amor a Cristo es evidente. ¿No sientes ningún sentimiento de gratitud y de obligación hacia Él? ¿No te sientes deudor de su gracia y sus beneficios? Decíamos que como creyentes verdaderos, como cristianos verdaderos, particularizamos lo que Él hizo por nosotros. ¿Cómo nos rescató? ¿De dónde nos sacó? De esa tiniebla de estar muertos espiritualmente, de ser cadáveres. Ese compromiso que nunca terminaremos de entender por qué lo hizo, pero sabemos que es por su gracia. Solo hay un remedio para el caso de esta persona que pudiera estar esta tarde aquí sentada y que no tiene esa relación. Debes despertar a tu gran necesidad espiritual. Debes saber lo que eres por naturaleza de Dios. Percátate de tu pecado y culpabilidad. Que el Espíritu Santo te lleve a toda esa meditación. Puede que nunca leas la Biblia y si la lees, muy a lo lejos. Haz caso a estas exhortaciones de proceder. Lee, céntrate en la oración y entonces pregúntate si eres o no un deudor a Dios. Puede que seas una de aquellas personas que desconocen lo que es la oración sincera. Cambia. Esta tarde hay una súplica, cambia por favor. Empieza desde hoy a suplicar sinceramente a Dios por tu alma. Pídele que te muestre todo lo que necesitas saber para la salvación de tu alma. Haz esto con tu mente y con todo tu corazón. No tardarás en descubrir la necesidad que tienes de Cristo. Este aviso que hoy quizá parezca anticuado y simple, no lo rechaces. Es un viejo camino que han seguido millones de personas que han encontrado paz para sus almas. Si no amas a Cristo, estás en inminente peligro de ruina eterna. El primer paso para amar a Dios lo constituye el conocimiento de la necesidad que todo pecador tiene de Cristo y de la deuda que tienes con Él. Cuando te conozcas a ti mismo y te des cuenta de tu condición delante de Dios, entonces empezarás a dar cuenta de esa necesidad. No desprecies este aviso y tómalo y sé salvo. Esta tarde entonces hemos visto de una manera muy sencilla pero basada en el amor que con mucha pena le costó a Pedro reconocer tenía para con el Señor. El poder llevarnos estas meditaciones, el verdaderamente hacer ese autoexamen, no engañándonos, sino verdaderamente preguntarnos, ¿amas al Señor? Y que sea entonces Él quien califique la respuesta que vayas a dar. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos gracias esta tarde porque tú has permitido, Señor, que de nueva cuenta sea tu palabra la que nos hable a nuestro corazón. Gracias porque nos das una enseñanza donde ese fundamento de tu amor primero hacia nosotros es un punto de partida para el ejercicio. Padre, te damos gracias porque podemos reconocer todo lo que tú has hecho por cada uno de los que estamos aquí. Yo te pido esta tarde que verdaderamente mis hermanos, incluido yo, permanentemente nos estemos autoexaminando, Señor, en base a ese amor. Que pudiéramos llegar a ser jactanciosos como Pedro y quedarnos en el afecto y no en el amor, sabiendo lo contundente que es Pablo al decir, quien ama, quien no ama al Señor Jesucristo, no tiene la salvación. Padre, yo te pido esta tarde muy especialmente por aquellas personas que aún no han caminado en ese determinar de abrir su corazón, que tú llegues, Señor, y lo abras, que verdaderamente les pongas esa necesidad de tener a Cristo como amigo, Señor, de poder caminar con Él, de poder tener el ejemplo de su vida para que paso a paso vayámonos conformando a ese hombre que tú hiciste en cada uno de nosotros y mujer que hiciste de las que están aquí. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque sabemos que verdaderamente tú tienes una misericordia para nosotros, porque si por nosotros hubiera sido, no conoceríamos de este amor. Pero ahora sabemos lo comprometido que estamos con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Padre, a que podamos testificar en cada momento de nuestra vida, que las personas que están en el contexto diario de ese caminar nuestro puedan ver en nosotros el amor que tenemos por Jesucristo, quien entregó su vida por nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, y por todo lo que tú vas a estar haciendo en esta serie, Señor, de lo que implica no solamente un ejercicio de una frase, el creyente verdadero, el cristiano verdadero, sino aquel hombre y mujer que arraigados en el amor y en la obediencia de tu palabra, caminamos en esa santificación que tú tienes día a día para nosotros. Gracias, Padre, porque nos rescatas y nos llevas en un rumbo que es de vida eterna, para hacer para lo cual nos creaste, adorarte y amarte. En el nombre precioso de Jesús. Amén.